Tras el éxito cosechado con la obra Debajo de las Polleras, que entre otras cosas fue premiada en España y se ha representado en varios países, Franklin Rodríguez hace una década estrenaba Debajo de los Pantalones, la pieza que plantea la relación con el sexo opuesto de la visión masculina y desde la perspectiva humorística, volverá a la cartelera montevideana el próximo fin de semana con las actuaciones de Lucía Sommer, Fernando Canto, Enrique Vidal y el propio Franklin. El lugar escogido para montar la obra es el mismo donde el dramaturgo, actor y director viene realizando sus espectáculos desde fines de 2007, cuando inauguró sobre la calle Mercedes Espacio Teatro, acá a la vuelta de la radio, vecinos. Para hablar de este regreso y la actividad de la institución de cara al año que comienza, es que Franklin nos acompaña en estudios. ¿Cómo andás?
Gracias,
bienvenido,
muy bien,
buen día.
Gracias, buen año para todos.
Muchas gracias.
Se va a ser bárbaro, ya bueno. Lo sé.
Hablemos algo de teatro. Podemos hablar de algo de fútbol, Franklin, vos y yo.
Fútbol,
hinchas
sí,
de
fútbol,
Nacional, podemos ver cómo viene. Entrar a pelearnos con los hinchas de Peñarol que están mirando el clásico del próximo viernes con sufrimiento, me imagino yo. No quiero ni pelear.
Yo calculo que sí. Yo creo, mira, te voy a decir una frase de Albert Camus o Albert Camus o Camus, como quieras decirle. El francés, ¿no? El autor del extranjero, por ejemplo, ¿no?
Novela de la cual ayer me leí las primeras 40 páginas.
Es divino, me encanta esa
espectacular
novela. Bueno, yo creo que hay un parlamento que dice en una de sus novelas que dice: ningún ser humano puede sentirse más ameno y más tranquilo y más contento que en una cancha de fútbol. Claro. Y yo me uno a eso.
El que fue jugador de fútbol, que jugó como golero en Argelia.
Claro, porque fue argelino,
claro,
¿no?
Así que, bien, por allí el apunte.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
para vos el fútbol además es una pasión que la llegaste a ejercer. Fuiste jugador en Rampla.
No, en Progreso jugué.
Progreso, perdón.
Pero mirá que no era bueno, era bastante mediocre, te diría, tirado a menos. Jugaba la generación de Enrique Casado. Mirá. Pedro Pedrucci estaba, ¿te acuerdas de Pedro Pedrucci?
Sí, claro. Número 10, llegó a jugar Nacional.
Sí, y además tuvo mucho tiempo, en, no sé si en India, no, ¿dónde? En Japón.
En Asia jugó en algún...
Años. Bueno, en la generación anterior que estaba Enrique Casado, que era él. Yo llegué a marcar a Coquito Rodríguez. Por mi lado, 8 goles nos hicieron. Así que te imaginas que no era un buen, digamos, un buen jaderecho.
Está bueno. Franklin, a ver, hablemos. Quienes aún no han visto Debajo de los Pantalones seguramente pueden suponer que es un espectáculo donde los hombres no salen bien parados.
¿Esa es la idea de la obra?
Y bueno, sí, no es que no salgan bien parados. De hecho, yo no salgo bien parado tampoco, porque estoy hablando sobre cosas que tienen que atañen a mi género. Lo que me gustó experimentar con los pantalones, que no es las polleras, hay que avisar que uno tiene que pensar en lo económico como una forma de solventar muchas cosas, y ellos... Es también la viveza de decir, bueno, debajo de las polleras, debajo de los pantalones, en lo cual no hay en las historias, no hay nada parecido, a no ser que esta vez hay 3 hombres y una mujer hace todas las mujeres de las obras. Son las visiones que tienen ellos de las mujeres. Obviamente es tan subjetivo porque fueron abandonados que no le puedes creer nada. Claro. Si a eso le sumas que hay una solidaridad masculina cuando un hombre es abandonado por su mujer, por los que sea, y vos no averiguás por qué, pero enseguida te dice, no, me dejó, ¿sabes que me dejó tirado? No, y enseguida me pongo de parte de él. Yo lo experimenté, digo, pero ¿por qué me pongo si yo no sé si el tipo se portó horrible?
Claro.
Y en realidad la tipa tenía razón. Pero no sé por qué entra una solidaridad natural en los hombres. Pero yo creo que obedece a que vamos perdiendo terreno, espacio, lugares que nos corresponden compartir y que llegó la hora de hacerlo. Entonces la única manera de retroceder y agruparse como una forma de no perder del todo. Nuestra generación, vos lo sabés, hemos perdido el boliche. Yo no soy tipo boliche y vos tampoco, claro, seguramente. O sea, no nos acordamos como mi padre.
No, claro.
Entonces, sí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos reunimos? ¿Cuáles son nuestros lugares? Perdimos eso, porque naturalmente lo perdimos. Entonces, vamos perdiendo lugar con la mujer que va tomando lo que le corresponde. Entonces, claro, la única manera es eso. Si a eso le sumas la bebida, el dolor, estar dolido por haber sido abandonado, comienzan los disparates sobre lo que los machos,
claro,
dicen cuando se juntan, ¿no? Entonces, ahí aparecen todos los mitos populares sobre cómo rinde mejor uno sexualmente, por ejemplo. Disparates, mirá que del tamaño de... hay que darle al guaco, que es... ¿Te acuerdas? Vos hablabas, sí, recién de cosas del pasado, de... Bueno, en ese momento que vos ibas al cine... ¿Dónde era que
el cine? A mí me tocó el Punta Gorda, el Sayago a Santiago.
Sayago, y yo iba al Cerrense. Imagínate que en el Cerrense vi 4 películas de Emanuel por 10 pesos, creo. ¿Te acordás de Manuel?
Sí, claro.
Que nunca la veías entera porque las cortaban con la dictadura. Entonces, la veías a la mitad nomás, nunca te enterabas de nada. Y bueno, y en esos lugares también los mitos sobre la sexualidad eran graciosísimos y son... hoy los mirás y decís, yo no puedo creer que creíamos en esas cosas, pero sí creíamos. Y entonces, de alguna manera eso cimentó nuestra personalidad. Esos tipos que tienen 40, 40 y algo, hoy abandonados por distintas causas, son personajes que aparecen en la obra, que son muy divertidos. No se pretende hacer una visión de esto, de un estudio sociológico sobre la personalidad de los hombres. No, son 3 tipos que tienen una forma de ser determinada y que aparecen en el CNI y uno se ríe de eso. Ellos cuentan sobre las mujeres y esas 9 mujeres que aparecen, que los hace Lucía Sommer, son todos personajes vistos por ellos. Contados por ellos, la historia siempre se inclina a su favor. Pero la gente sabe que no es verdad, ¿no?
Franklin, hablabas de Debajo de las polleras y Debajo de los pantalones. ¿Alguien puede, entre las dos obras, medirlos en un parámetro que es éxito? Debajo de las polleras fue un éxito arrollador hasta el día de hoy, ¿no? De taquilla, representaciones en el exterior, premios en el exterior, por ejemplo, en España. ¿Qué le pasó Debajo de los pantalones que quedó como tapado por Debajo de las polleras?
Cuando lo estrenamos en el 2002, pasó que lo
lindo,
estrenamos...
Lindo año para estrenar,
Sí, pero es que no fue bárbaro, porque estaba muy bien el elenco, que estaba bárbaro. Maxi, que es un tipo fantástico, muy gracioso, estaba, Leo Lorenzo, María Mendive, y estaba yo, y dirigía a Carlos de Mateis, un argentino que es amigo mío, y lo hicimos en Les Tele, fue una producción fantástica, la verdad, 2 meses que estuvo bárbaro. En el tercer mes, al principio del tercer mes, venía Jorge Corona a Montevideo, entonces el dueño del teatro, Hubert Salcedo, decidió sacarnos para afuera y poner a Corona. Esto habla a la clara de muchas cosas terribles. Primero, que no te echa una empresa, te echa un tipo de teatro por traer a Jorge Corona. Pues si vos me decís, mira, te voy a cambiar por Halcón, decís, vete con Halcón, pero parezco un Corona, ¿no? Así que quedamos frustrados, quedamos cortados con eso, y es buena la pregunta, porque si no fue tan buena, ¿por qué la reponés, no? Es una cosa absurda. Bueno, porque no le dimos la oportunidad de que la gente la viera. Además, ahora al tener la sala, nuestra sala, la sala tiene, permite que uno pueda hacer lo que quiere con su salida, hacerlo hasta el tiempo que quiera. Creo que además tiene una parte íntima, que aquello era mucho más grande, 500 localidades, esta tiene 110, y permite un acercamiento y un juego escénico mucho más cercano y divertido, además.
¿Te complica el tema de tener que hacer las dos funciones, Franklin, de tener que estar dirigiendo y actuando?
Sí, es complicadísimo, sí. Pero ¿sabes cuál es la explicación? No te agarran los actores en verano. Curiosamente no tienen laburo, pero a la vez te dicen, no, yo me voy de vacaciones. Es una cosa muy rara en Uruguay que no la entiendo. Entonces, esto, como te decía fuera del micrófono, no puede parar. Vos abriste un espacio cuando no estaba el Sodre, y eso era Bosnia y Herzegovina, más o menos. Sí. Todo apagado, terrible. Y después se abrió el Sodre, entonces ahora se mantiene. Hay una necesidad y hay una cuestión de que la gente además reconoce que hay 2 salas y a las que va asiduamente. Hemos tenido gente que viene a comprar. ¿Qué hay? Pues dame entradas para esto y para lo que hay mañana. Es como un acto de confianza que tienen.
Además, Franklin tiene una particularidad. Nosotros aquí lo hablamos más de una vez. Y es el tema de que tenés teatro prácticamente durante toda la semana. Así que muchas veces pasa, gente que viene del interior a Montevideo y que cae en Montevideo un martes o un miércoles y quiere ver teatro, y ahora hay, por suerte, pero si no encontrabas teatro en ningún lado.
Sí, no había.
Te diría que entre ustedes y el Galpón son los que mantienen el circuito abierto, los días no tradicionales, sin ser viernes, sábado y domingo.
Sí, es verdad, sí. El año pasado fue de miércoles a domingo, incluso con doble función y a triple función, una cosa de loco, porque estaban Los Padres Terribles, que ganaron todos los Florencios, y después estaba La Gotera, y después eran como una suma de espectáculos que hacía que no terminaba nunca. No todos son nuestros, ¿no? Vamos a aclarar que muchos son espectáculos que los alquilan a la sala, pero que les abrimos la puerta, porque para eso está hecho esto, para que funcione, no para guardarlo para mí, sino para que tenga, andamiaje. Y obviamente genera trabajo, porque hay gente trabajando. Te olvidaste de decir una palabra que me gusta, que me la dicen últimamente, que me encanta. Es empresario, que me causa una gracia, porque empresario de qué. Pero está bien, sí, tenés una empresa que hay que hacerla funcionar. Vendés fantasía, pero es una empresa.
¿Y cómo te ha ido vendiendo fantasía en estos 3
años? Bien, muy bien. Yo estoy hiper feliz, porque además está la escuela de teatro, además está la escuela de danza, además está la escuela de escuela musical, que es en inglés y en castellano, bilingüe. Hay 3 cosas, hay un taller de literatura. Todo esto es tercerizado, obviamente no lo hago yo, porque si no me enloquezco. Pero todo eso está en manos de otra gente, y entonces, no para. La escuela empieza a las 5 de la tarde y termina a las 12 de la noche todos los días.
¿Y es el sueño de alguien vinculado al teatro, alguien que estudió la profesión, el tema de tener la sala propia, el reducto propio para hacer cosas?
Sí, es el sueño. Lo que no es el sueño es gestionarlo. Es decir, la gestión es lo que yo no estoy preparado para hacerlo y lo estoy aprendiendo a golpes. ¿Qué quiere decir la gestión? Y lidiar con bomberos, con intendencia, con impuestos, con esto, con... con gente que sabés que hay están afanando en la zona, entonces tengo que bajar yo a pedir taxi para la gente, y la gente dice, ¿usted no actúa recién? Sí, señora, pero yo la quiero acompañar hasta la puerta. Hay gente que queda fascinada. Claro. Pero más allá de la fascinación y el juego que es, que obviamente lo tengo y lo hago por eso, es porque además las cuidás a la gente. si vos ves que hace calor, compro agua y traigo agua, o hay un dispensador, o hacemos café y yo vengo a servir el café. Entonces, claro, quedan como el director viene a servir el café, sí, y acomodo la sala. Porque no tenemos otra también. Claro. Y porque además es un servicio muy personalizado. Que hablabas recién fuera de no sé si te escuchaba recién cuando estaba esperando por usted, sí, por un tema que había pasado en un cine, no sé qué, sí, de estar siempre como expectante de eso, de que no permitir que se te vaya nada de las manos, porque un error, empezar más tarde, que haya un problema, que roben la puerta del teatro y se corre la bola, ah, te roban todo, no va nadie.
Claro.
Es un tema que siempre estás como en la sensibilidad, viste,
sí, sí,
incluso con los cuidadores tiene que estar bien, si me cuidás, por favor, que no pase nada. Bueno, ahora el Sodre le cambió la cara, ¿no? Obviamente. Claro. Tenemos una esquina fantástica y con el 5 estrellas enfrente.
Sí, es verdad, claro.
Sabía que había 5 estrellas enfrente, que va a ser una confitería abajo.
Ah, no sabía eso.
Sí, 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 enfrente del show, donde estaba el famoso Bar Castro.
Claro.
Bueno, ahí mismo es un hotel importante, más la confitería, que va a ser de lujo. Entonces, yo creo que ahí ya, viste, tomó claro, importancia toda esa zona.
Bueno,
que no...
por lo menos el Sodre te da un poco de luz.
Mucha
y algo de presencia policial en la,
sí,
zona.
Sí, bastante, bastante. Igual la presencia policial ha sido buena, siempre le hemos pedido, ha venido siempre. No pueden a veces, ¿viste? Porque vienen como de abajo, claro, de allá del puerto, y a veces se te va de las manos. Pero nunca ha pasado nada. Lo que quiero decir es que antes estaba oscuro, ahora está todo eso a luz constante y siempre espectáculo. A veces no hay donde estacionar porque está
sí, claro,
Julio Boca y está todo lleno eso ahí, ¿no? Tenés que ir a estacionar, yo que sé, 18 y Río Branco, ¿viste? Porque no hay lugar y es fantástico que eso te pase.
Está bueno, ¿hacemos una pausa? Ya seguimos.
¿Cómo no?
33 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Franklin Rodríguez. Entre otras cosas, estamos hablando de este reestreno de Debajo de los Pantalones que sube en la sala Espacio Teatro, Mercedes 865, aquí a la vuelta de la radio, sábados 9 y media de la noche, domingo 8 y media de la noche. Hablemos un poco de la sala, Franklin, hablemos de Espacio Teatro. El nivel de producción de la sala en cuanto a estrenos es realmente importante. Vos has estrenado obras ahí de tu autoría y también obras que has dirigido. ¿Eso se debe a un modelo de gestión necesario para hacerla viable o que vos estás en un pico de producción?
No estoy de pico de producción porque no tengo tiempo de escribir. O sea, mi actividad es muy grande, más allá de mis hijas, entonces... tengo que muy poco tiempo para escribir. De hecho, en todo este año no escribí una sola obra. Confieso no tener ni siquiera idea de qué podía hacer. Es que, bueno, hay que gestionarlo y tenés que mantenerlo y tenés que pensar que no puede parar y porque se generó así y porque funciona así. Me parece bien que haya una demanda del público y como respuesta nuestra a ese espectáculo. O sea, además tiene que tener calidad, tiene que tener un montón de cosas que tenés que verlo, ¿no?
Claro.
Ha sido por más que nada por necesidades, más que porque yo haya querido. De hecho, lo interesante es que cuando he tenido que responder con cosas mías, aparecen y están. Entonces, han funcionado. Casualmente, porque o le di una obra a Blanda Muro, y Blanda me dijo, ah, me gusta, ¿por qué no la hacemos? O a Uchaín, che, me encanta esta obra, vamos a hacerla. Entonces, como que fue toda una... casualidades que se fueron sumando. No es que yo haya generado todo tipo de espectáculos para ser mío, porque además yo dudo mucho con hacer cosas mías, ¿viste? Me hubiera gustado estar tranquilo, ser actor nomás, ir a actuar, pero bueno, tenés que hacer nota, tenés que ir a barrer, tenés que ir a pintar, tenés que pagar los sueldos, tenés que tener contadores. Es un tema que yo lo aprendí y ahora ya lo domino mejor, te diría que yo casi empresario. Ahora sí, puedo decirme que soy un empresario, pero me costó mucho porque era yo la verdad no sabía cómo se hacía, ¿no? Por eso hay un curso de gestión, por eso claro, la gente estudia sobre eso, yo no lo sé, pero bueno, he aprendido incluso en noviembre teníamos toda la programación del 2011. Vos decís, ¿en serio? Sí, la Petit programación, modestamente, pero hay una programación establecida con cambios a favor, o sea, más cosas que puedan venir, pero claro, eso es lo que está establecido, ya está, ¿no?
Tengo 300 o 400, Franklin, pidiéndome de vuelta dónde queda Espacio Teatro. Yo les digo Mercedes 685.
No, 865.
865.
Esquina Andes.
A la vuelta de la radio está. En Mercedes, esquina Andes.
Esquina Andes, en la esquina Andes, sí.
Es decir, si se paran en la esquina del complejo del Sodre,
sí, ¿sí?
Por la calle Mercedes, caminan,
sí,
no llegan a ser 20 metros.
Menos. Tenés que, mirá, yo como referencia les puedo decir que el Sodre está al lado del Espacio Teatro.
Bien.
Yo sé que es un poco agrandado, pero bueno, llegamos primero. Decirte.
Sí, claro.
Llegamos primero.
Bien. Franklin, decías, de hecho en el último año no escribí nada, pero
sí,
has publicado obras. O sea, a ver, has publicado obra tuya,
sí,
se ha editado.
Sí. Ha pasado que alguna editorial, como Rumbo Editorial, me ha dicho, che, ¿tenés algunas obras para publicar? Yo tenía justo tres obras que tenía a mano y que además tenía un estudio sobre la comedia, mi modesto trabajo sobre la comedia, creo que más o menos algo aprendí en escribir, o en actuar, o en dirigir comedia. Y además, bueno, mamé de tipos que son grandes maestros, que aún viven, por suerte, María Acuña, el Flaco de Nevi, gente que ha hecho comedia y ha hecho humor de una manera muy especial. Entonces, en base a eso y a mis estudios, escribí unas 50 y pico páginas que había escrito sobre la idea de cómo hacer comedia, cómo el comediante puede enfrentarse a un texto de comedia, que no es fácil, no es para todos. Entonces, junté eso con las tres obras y, bueno, se publicó ese libro, pero no responde a que estrenaba y tenía la obra, sino claro. Que, bueno, como en Argentina, que vos estrenás y enfrente tenés la obra que se vende, ¿viste?
Sí, sí.
No era por eso, era que justo se dio, por suerte, por la gentileza, por una forma de rescatar también acervo cultural, porque yo en algún momento no voy a estar en este mundo, iba a haber algo publicado, ¿viste? Que antes era imposible, ¿no? Pero claro. Hoy existe publicación para tener como referencia.
Bien. Una de las cosas que hablamos hace un rato, Franklin, tiene que ver con el tema de vos, tu relación con el exterior, es decir, obras que te visitan, vos con espectáculos tuyos fuera. Eso que es un laburo de un montón de años, el tema de poder llevar espectáculos tuyos a festivales internacionales y demás.
Sí, empezó todo con el monólogo, con Las cosas que nunca me contaron. Es un espectáculo unipersonal que yo estrené en el interior, al revés, en vez de Montevideo. Primero el interior y después vine a Montevideo. Y con ese monólogo empecé a viajar. Cada vez que llegaba a un lugar me invitaba y terminé yendo a España. A una gira de un mes hace 3 años. Y después me volvieron a invitar y lo último fue este año pasado que fuimos con La Gotera, una obra que yo había escrito justamente hace 2 años. Nos fuimos con María Filippi, mi amiga y compañera y socia del teatro. Nos fuimos a un festival en Santander, en Cantabria, y ahí hicimos toda una gira por Canarias, por Madrid, por Jaén, por Barcelona. Y de ahí surgió una idea que se me ocurrió también, esa cosa de gestar, porque viste que es, no duermo, tengo que pensar. Claro. Hacía un programa en Canal 12 que se hablaba sobre si la gente cuando descansa, cuando duerme, descansa. Yo decía, yo duermo, pero no descanso, estoy pensando. Y bueno, y se me ocurrió hacer una coproducción, que ya te paso la información y además para vos capaz que es novedad. Se estrenó, se consiguió, nos conseguimos que con este grupo de Santander y Espacio Teatro nos juntáramos, ellos se llaman A Escena Miriñaque. Se juntaron con nosotros, hicimos una idea de coproducción para Iberescena. Iberescena nos da dinero,
un fondo
para dar de un incentivo cultural para fomentar espectáculos españoles o uruguayos. Acá se me ocurrió hacer la misma cosa y nos presentamos y el 15 de diciembre nos dijeron que sí, nos daban el dinero para hacer esta coproducción que se llama Cartas de las Golondrinas y habla que desde España una autora, Blanca del Barrio, escribe esa obra sobre los españoles que emigraron hacia Latinoamérica en el 20, 30 y hasta 50, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde acá yo escribo la parte que a los uruguayos que se fueron, que emigraron, con eso de el exilio económico o el político, ambas cosas. Son como cartas que van y vienen. Y la idea es, vayamos por separado, nos juntamos acá en julio de este año,
sí.
Estrenamos en el teatro el espectáculo, hacemos una gira por el interior y nos vamos a España a hacer exactamente lo mismo. O sea, con el mismo espectáculo. O sea, que un tema conciso interesante porque me parece que para los españoles que no saben que emigraron para Latinoamérica, ver el espectáculo va a decir, ah, mirá cómo, sí, y es la misma forma de hablar, la misma forma de pensar, y los mismos apellidos que ustedes tienen. Se va a hacer todo un...
¿Y el elenco, Franklin?
El elenco es un elenco de Cantabria, que son 2 de ellos y 2 nuestros. Son 4. O sea, hay que minimizar por un tema de costo, porque evidentemente no nos dieron tanto dinero como para... Y es muy caro, ¿no? O sea, sostenerte un mes de gira. Para ellos es más fácil, pero para nosotros el euro es hay que remar mucho. Pero bueno...
¿Vas a dirigir vos?
Sí. Achicamos todo. Lo escribo, lo dirijo y lo actúo junto a María Filippi. Y con ese espectáculo vamos allá con lo que ellos hacen, que también son de 3, ¿no? Y ahí
claro. Vamos
y venimos para poder... Claro, porque no nos dieron tantos euros como para pagar la apuesta en cada claro. Lugar determinado y después viajar juntos. Imagínate que es un montón de dinero.
¿Y eso qué te permite, Franklin?
Bueno, un reconocimiento y sobre todo, más que reconocimiento, es el trabajo con otro grupo que nosotros no sabemos cómo trabajan. O sea, lo hemos visto los espectáculos de ellos que han venido
sí, acá.
Pero nunca lo vimos, el trabajo de fusión. Ellos trabajan mucho imágenes, tienen muchos efectos que nosotros no tenemos por falta de dinero porque agarramos por otro lado. Bueno, va a ser una conjunción interesante de diálogo y sobre todo de actuar con gente que no actúas en elencos que se fusionan para un...
Sí,
esto es una... A ver, es toda una prueba que no sé en qué va a quedar. Quiero decir, la idea es que ya salió, está autorizado y hay que hacerlo. ¿Qué surge de acá? Bueno, es otro tema, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo queda esto? Ojalá que la gente lo... Ya te vas a enterar cuando estemos por estrenar, pero la gente que le interese ver el espectáculo de ambos, ¿no?
Estaba repasando algunos datos que pasó la producción sobre lo que tenés de estreno programado para ahora, y tenés también El Deseo Bajo los Olmos.
Eso va a ser, es una, ya ese O'Neill, que es un clásico, lo quiero hacer para mitad de año, para que nos vayamos con los españoles a estrenar esto.
Sí.
Y El Deseo Bajo los Olmos es una obra, es un clásico O'Neill, fantástico, una adaptación que hizo Cristina Landó, que me encantó y que, bueno, es muy fuerte, es un dramón. Entonces, bueno, para solventar eso que no va a ser redituable, sino va a ser pérdida, estoy seguro, tenemos debajo de los pantalones, porque una cosa compensa a la otra, ¿viste? Bien. Como no tenemos nunca dinero, a veces la Intendencia nos da dinero cuando hace el proyecto Montevideo Ciudad Teatral.
Sí.
Bueno, cuando nos da eso, levantamos porque podemos, claro, pagar todo perfectamente. Por suerte existe eso y existe la Cofonte, la Comisión de Fomento al Teatro, que es... ¿Sabés qué es la Cofonte? ¿Tenés idea? No.
Sí.
Da, el dinero donde se saca... de los espectáculos argentinos que vienen. Cuando viene Chiquitita, Babosita, Quitiquita, todos esos que vienen, dejan dinero y ese dinero se reparte entre la gente de teatro. Nosotros en la sala de arriba compramos ahora, tenemos sillas nuevas, sillas, poltronas nuevas, interesantes, que descansan bien el cuerpo. Hemos comprado luces. Entonces, bueno, de alguna manera siempre compensamos. La idea es no perder, no tener, claro, que empeñarte, decir, uy, debemos tantos miles. Y entonces, todo lo que hacemos tiene un sentido de que, bueno, equilibrar también que el público sea uno y otro.
Franky, pero los fondos, como de costumbre, nunca son suficientes.
No.
Todo lo que uno quiere hacer.
Bueno, cuando vienen los españoles y los argentinos, te dicen, ustedes no tienen subvenciones, acá vienen muchos elencos a actuar por unos días. No, no. ¿Y cómo lo hacen? A taquilla. Dice, ¿cómo a taquilla? Y lo que vendemos en la entrada. Pero ustedes no reciben subvención. Y no. Y la subvención, mirá que es mínima. Yo lo he propuesto, por ejemplo, a empresas como Habitat. Les he dicho, escúchame, yo pongo, Habitat apoya culturalmente todo esto. ¿Sabes lo que te pido? Que me pagues la luz, el agua y el teléfono. Nada más. Pero ni siquiera me lo des la plata. Yo te doy la factura y no me vuelve, ¿entendés? Estamos hablando de que luz, claro, son 5.000 pesos, sí, sí, y claro, no gastan ni 10.000 pesos por mes. Claro. Y no hemos logrado ese apoyo. Que
Franky,
es...
¿Y ahí qué hay? Es la que la, a ver, la ley de subvenciones que hay es muy floja, o falta una ley mucho más pesada.
No hay ley de subvenciones. No hay teatros subvencionados.
No, pero a ver, hay la posibilidad de que las empresas inviertan en cultura.
Sí, la última cosa que se hizo, yo estaba enterado, capaz que ahora cambió, pero a mitad de año, cuando iban a repartir supuestamente el dinero de la gente que decidió apoyar a las empresas, ninguna había apoyado, pero habían preferido pagar el IVA. Eso es muy raro lo que pasa.
Bueno, y ahí, otro dato que vos decías, está la figura del gestor. ¿Será que en realidad lo que esté faltando es gestores que se muevan adentro de las empresas,
sí,
para...
Claro.
A ver, de repente el contador te dice, mira, es más fácil el IVA, pues andás a saber a quién le das, a quién no.
Sí, claro. Sí, un gestor, pero un gestor, yo he intentado con gestores y me han pasado facturas que yo no puedo pagarlas. Entonces estamos en la misma, o sea, quiero que vos estés, pero cómo te lo... Es como estar jugando en Rampla y quiero un jugador bueno y no lo podés pagar, tenés que agarrar lo que podés o el que no tiene nombre.
Sí, sí.
No es sencillo eso, estamos siempre... Ojalá que yo me sacara de encima eso, que alguien que gestionara... A pequeñas ayudas para el teatro. Mirá que no son ni siquiera, sí, sí, con dinero en la mano. No me, claro, den dinero para que no haya malinterpretaciones, que siempre no, porque se quedaron con... No, no me den nada. Yo ni siquiera toco la plata. Pero que pase a pagar los gastos mínimos. El BPS, claro, los aportes de la gente que trabaja en el teatro, los aguinaldos. Nada.
Y a esta altura que Franky, si alguien viene y dice, mira, dejate embromar con todo eso, yo te pago solamente para que actúes, que decís, no, mira, prefiero romperme la cabeza con todo esto porque es mucho más entretenido, aprendo mucho más.
Porque eso es mío, yo qué sé, no, esta es tu casa, viste, hasta he pensado, y cuando un día se termina esto, porque nada es eterno, nada es para siempre, ¿qué va a pasar? No sé, porque me acostumbré mucho, es mi casa, yo tengo, claro, prácticamente... todo ahí adentro, o sea, todo lo que hago, mi vida, mi computadora, sí, claro, mi mate, ya, es una referencia como vos tenés acá, o sea, es, sí, difícil, claro, perder esa referencia y poder decisión para decir quiero hacer cosas y yo creo que por este lado vamos bien y después no me equivoco, dije, está tan mal, no estaba, viste, con esfuerzo, con todo, pero hemos tenido mucho apoyo de la prensa, que también eso es importante desarrollar, que en otro lado del mundo es al revés, no tenés prensa. ¿Entendés? No hay prensa. Cuando vinieron acá los españoles decían, che, pero ¿cómo han conseguido prensa ustedes? Le digo, sí, a nosotros no nos da nadie prensa. Le digo, no, acá sí, si llegás a la gente te dan, aunque sea un espacio chiquito, pero eso es una cosa a favor, un dinero a favor, que hace que por lo menos puedan hacer mostrar tus espectáculos. Eso es más que interesante.
Franky, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, a ustedes, y los espero a partir del 15.
Dale, chao.